Nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el galpón posterior de Radio del Plata. Como esta es la noche correspondiente a mi cumpleaños, tal como yo suponía, han venido muchísimos de mis amigos.
Muy bien. Sí, muy bien, señor.
En un número que podríamos así, a ojito, rumbear por el lado del cero.
No, bueno. No, pero...
Muchas gracias a los oyentes que han venido aquí. Estoy muy emocionado.
Lo que pasa es que técnicamente su cumpleaños...
Ya pasó.
Técnicamente.
Bueno. Entonces no se puede cantar el feliz cumpleaños
no,
ahora.
No, ni tampoco deseaba que lo hiciera.
Igual no lo celebramos antes y después, pero no durante su cumpleaños.
No, claro. Bueno, vamos a saludar a Patricio Barton, que hoy no cumple años.
Hola, amigo. Buenas noches.
Tampoco lo hace el querido Gillespie.
¿Qué tal?
Y ni siquiera Don Lupo, que viene a saludarnos.
Viene a saludar, mire.
Muchas gracias, querido Tom.
Hola, Tom.
Bueno, un gusto. Un poema, Don Lupo, un querido amigo y el...
Un poema muy elaborado. No es un día más en Argentina, es el cumpleaños de Alejandro Dolina.
¡Qué maravilla!
¡Muy bien, señor!
Muchas gracias.
¡El pez náufrago!
Muy hermosas estas flores que me traen. Muy hermosas. Las voy, con su permiso, las voy a oler. Gracias. El otro día, aquí en el programa, contestándole a Juanjo, un oyente que me preguntó,
sí,
¿qué opinaba yo acerca de, o mejor dicho, no, que me manifestó su desconcierto, sí, su tristeza por las denuncias de la Nata y por que él no creía ya más en el país? Ante esa consulta yo dije que a mí me parecía que ese mensaje señalaba el triunfo comunicacional de la Nata, porque había instalado la convicción en el oyente de que todo lo que la Nata decía era cierto. Bueno, me parece un triunfo comunicacional, porque no ha habido investigación ni nada. Yo después dije que convenía por ahí bajar el tono de los odios. Punto, ya está. Y después le dije a Jorge Dorio.
No a la Nata.
No a la Nata. ¿Quién soy yo para este programa decirle? Dije la siguiente palabra. En su programa, Jorge... A Jorge Dorio,
claro,
también se dicen cosas.
Refiriéndose a 678.
Refiriéndome a 678. Que claro. Había que tener cuidado. Habría que tener cuidado. Salió en Clarín una nota donde aparezco yo interpelando a la Nata en su programa, Jorge. Yo no soy quien para dirigirme de esa manera a la Nata ni a nadie que esté fuera de este programa, fuera del alcance de mi mano. ¿Qué clase de soberbia es esta de creer que mis palabras pueden llegar allá en el topo soberano de los que, digamos, son mentores ideológicos de la sociedad? No tengo esa pretensión, ni me voy a poner coloquial ni con la presidenta, ni con la Nata, ni con Ricardo Alfonsín, qué sé yo. Y salió por ahí que yo lo había interpelado a la Nati, sí. Que además...
Le había recomendado.
¿Cómo?
Que había hecho recomendaciones.
Recomendaciones. Eran a Jorge Dorio las recomendaciones.
Claro, claro.
A Jorge Dorio, al otro bando exactamente. Porque las recomendaciones me las permito con mis amigos. No con las personas que por ahí están haciendo otra cosa y que no tiene nada que ver conmigo. Y por ahí salió que yo me oponía a las investigaciones.
Sí.
¿Cómo iba a oponer a las investigaciones? Que investiguen todo. Yo no creo que investiguen nada, pero investiguen todo. Y esto, y lo último que digo, y yo no trabajo de esto. Yo no quiero participar de ese circo. No me quiero pelear con Pachano, ni con Tinelli, ni con nadie. Por eso estoy aquí en un lugar muy humilde de la radiodifusión. Mi juego es, mi trabajo es este. A mí me pagan para esto. Si les gustó este acorde, yo trabajo de esto, ¿eh? Yo no trabajo ni de fiscal del universo, ni de vigilante a ver si cuánta plata debe el grupo Clarín y cuánta no debe. No, yo no trabajo de eso. Ahora, las otras personas sí trabajan de eso, sí. Y estaría bueno que se arreglaran entre ellos, ¿no? Que se metieran conmigo, que ni siquiera Dorio decía, pero es que es mentira, no me importa si es mentira. Yo lo que estaba señalando era el éxito comunicacional de un procedimiento. Lo dije por si a alguno le interesaba pensar las cosas en abstracto. A nadie le interesa pensar las cosas en abstracto. A nadie le interesa pensar nada. Les interesa subirme a un ring con la Nata. Yo no peleo ni con la Nata, ni con 678, ni con nadie. Y menos con gente que juega otra cosa. ¿Qué voy a ir a jugar yo al chinchón con una mano de truco? ¿Qué es esto? Por favor, yo respeto a todos. No quiero participar de esta polémica porque no tengo armas para participar de esta polémica. Armas que quiere decir, no tengo ni un medio de comunicación, ni tengo intereses, ni siquiera tengo, digamos, una participación intelectual en esto. Lo que soy es un ciudadano que apoya este proceso. Y trato en este programa de ser lo más lejano posible en este asunto, porque lo mejor que yo puedo dar, lo mejor de mí mismo, no es ese apoyo al proceso. A ver si está claro. Lo mejor que soy yo como artista, mi corazón, esto. Esto es lo mejor que yo tengo. Mi apoyo al proceso es tan valioso como el del diarero de la esquina. Así que no me han llamado por eso acá. Me han llamado por esto. Juguemos a esto. Y si me querés poner en las redes sociales, decí que esto no te gusta. Lo discutimos, porque yo sé de esto y de ninguna otra cosa. Gracias. Por lo demás, una última aclaración. Las palabras textuales que decía el diario son correctas. Solo que no se las dije a Jorge Lanata, sino a Jorge Dorio. Y usted recordará, con la mano en el hombro
Sí.
En su programa, Jorge, le dije.
En ese tramo, le dice en su programa, Jorge.
Jorge Dorio. Jorge Dorio es el único que yo conozco y tengo aquí a mano.
Claro, claro.
¿Qué sé yo? ¿Cómo voy a hablar yo con la Nata? ¿Qué sé yo? No estoy para creerme que todo el mundo me oye. Señor Obama, usted no tiene nada. ¿Qué sé yo?
Pero fue sintomático todo lo que sucedió.
No me lo diga porque no me pone nada contento, no me pone nada contento.
No, es para
algunas,
ponerla contenta.
Algunas cosas más o menos inteligentes yo he dicho, y nadie se dio por enterado. Así que bueno, ven.
Bueno, estamos en el Auditorio del Plata, esto es Gorriti 5963.
Hágame acordar que yo rechace cualquier invitación a participar de ese asunto. No es que yo no tenga una opinión, es que no quiero jugar los términos del juego. Son tan soeces que yo no quiero participar. Y yo soy tan tan poco dotado para ese juego que no debo participar. Así que atájeme, pégueme la trompada si alguna vez le contesto otra vez a algún oyente que me pregunte cómo está la situación del país. ¿Qué sé yo, flaco? Pregúntele a la Nata. Y si no, pregúntele a los de 678. Y cada uno le va a decir lo que quiere. Y a nadie le va a interesar lo que diga yo ni los argumentos que yo tenga. Porque los argumentos no le interesan a nadie. Cada cual tiene su claro. posición tomada. Sí. Y están esperando nada más que uno diga algo para odiarlo. Bueno, no voy a decir nada. Si quieren, ódienme sin decir nada. Pero yo no les voy a dar material para que polemicen conmigo porque no tengo ganas. Adelante.
Muy bien. Les decía que estamos en el auditorio de Radio del Plata, que esto es Gorriti 5963, que se puede venir, que es gratis, y así. Estaremos el resto de la semana aquí.
Bien.
No sé si hay más información. ¿Usted tiene algún show, Gillespie?
Ayer toqué con la Mega Big Band.
Pero sí. ¿Qué importa ayer? ¿Cómo hace la gente para ir?
Lo que no fue.
Fue bárbaro.
Ahí se hubiera sabido.
En Loma de Zamora, es una banda de 30 y pico de músicos y yo.
Y yo.
31.
No, fenómeno. Hacía mucho tiempo que no tocaba una fila de trompetas leyendo partitura y pegándolo siempre las de al lado. Pero bien, contento.
Bueno, me alegro mucho.
Ay, ¿sabe? Voy a ir al Teatro Concert. ¿Se acuerdan del Teatro Concert en La Plata que íbamos a hacer el programa en algún momento?
Sí, señor. Sí. Me acordaba del nombre de ese teatro.
El 14 de junio voy a estar un viernes, voy a estar ahí en el Teatro Concert haciendo un show.
¿Es en la 45?
Sí, entre la 7,
entre 7 y 8.
Y 8, sí.
Bien. ¿Usted sabe que cuando voy a buscar a mi hijo en la escuela,
ajá,
hay en la escuela muchos transportes escolares? Antes había uno, dos,
sí,
pero ahora se distribuyen por zonas.
Sí, claro.
Los transportes de
vida. Son empresas.
Micro. Y ocupan toda la cuadra, veo que.
Mm-hmm. Sí, claro, son.
Lo primero son los niños, es una de las frases. Sí.
No solo los micros, sino las madres.
Sí.
Están en quinta fila con sus autos.
Bueno, yo me organizo, yo tengo 3 pibes a mi cargo.
Ah, sí, sus hijos. Mm.
No. Uno es mi hijo y otros dos son hijos de otras personas.
Ah, sí.
Y a mí me toca.
¿Ellos lo saben o usted ya? Usted los engaña, dice que usted es el padre.
No, señor.
Un verdadero drama, este hombre. Ahora comprendo muchas cosas.
Hay determinados días que me toca llevarlos a mí. Y usted sabe cómo es la convivencia vial con los niños. Porque a las 5 de la tarde salen todos los micros naranjas de todas las escuelas. Con todos los niños.
Hay que decir que son los mismos micros que los sábados y domingos van al hipódromo.
Claro, llevan.
Y los hay buenos.
Llevan niños al hipódromo.
No, llevan a los grandes.
Llevan a los burreros, pero ahí después se baldean, limpian bien.
Tan sucio va lo del
hipódromo. No, los micros, señor.
Después que se bajan los niños.
Y le ponen bien esos desodorantes
de
piso. Tiran una cosa.
¿Desodorante de piso no?
Sí, con olor a limón.
Sí.
O pino.
Incluso citronela.
Citronela debe tener algo que ver con el limón, me parece.
Sí, con el limón y.
No, nosotros, discúlpeme que me meta en la conversación, sí, echábamos a caroína.
¿A caroína?
Ah, a caroína, claro. Sí. Para desinfectar.
Una sustancia que mata todo lo que se mueve.
No, bueno, todo lo que se mueve. Si hay algo que se mueve son los chicos.
Incluido el ser humano, sí.
Pero ¿por qué? Dice, ¿es verdad que los niños de pronto posan su boca sobre el pasamanos?
Ah, sí.
Y están.
¿Cómo van a poner la boca del pasamanos?
Nunca vi eso.
Hay niños en manos.
Pasamanos. Nunca vi en mi vida una cosa así. Niño. Es cierto que conoce el universo a partir de
la boca,
pero no es estúpido.
Agarra con la boca, claro, el pasamano y el
sujetín. Pero un pasamano, señor.
Pero así.
¿Cómo hace? Que se levanta así, se cuelga hasta 2 metros.
No, el del techo.
Ah, no, que el del piso.
No, las agarraderas esos pasamanos que tiene el respaldo de cada asiento.
El pasamano tiene menos contacto que nadie.
No, señor.
El pasamano no está al alcance del niño. El niño se agarra de la madre, sí, o se sienta en el asiento, así.
Mire, le voy a describir en qué circunstancia el niño ya no posa su boca, chupa el pasamano. Los asientos están dispuestos uno tras otro, obviamente, como sí, en todo micro.
Bueno. ¿De qué otra manera?
El niño de la fila...
Mire que en forma aleatoria, puesto, en forma caótica dentro
claro,
de...
todos amontonados, como perejiles
no, maceta, podría,
que agarra, agarra.
Podrían ser enfrentados como ahora el subterráneo, pero no. Aquí es a la vieja usanza. Y el niño, por ejemplo, de la fila 2, dialoga con lo de la fila 3, dándose vuelta,
sí,
arrodillado... Y el de la fila 3, ahí ese es el que chupa.
No hay pasamano ahí.
Hay un pasamano en el respaldo.
No hay.
Sí, hay, señor.
Puedo hablar. En el respaldo.
Hay pasamanos en el respaldo.
Buenas tardes.
Soy un niño.
Aquí tenemos el testimonio de un niño.
El señor. Los decides del señor gozan de tanta inexactitud.
¿De dónde es usted, niño?
De Valencia. Niño español, recién llegado.
Ah. Pero entonces hablará del transporte español.
Nunca un niño chupa un pasamano.
Tiene hecha una ortodoncia recién colocada. Bueno, sí, señora. Hay que subir más al transporte público. Todos tienen pasamano en los respaldos.
Bueno, no importa.
Y ahora también...
¿Pero de qué hablamos? ¿De pasamano?
No, del transporte escolar. Ahora también tienen cinturón de seguridad, es obligatorio.
¿Los niños?
No, los niños no. El transporte escolar. Porque si usted
y me parece bien, porque si va el chofer con cinturón de seguridad y frena...
Claro,
y
el niño que le pasa por el parabrisas le pasa al niño.
Pero los niños no se lo ajustan, señor, se lo ponen así de biógrafo.
Ah, bueno, entonces ahí mal el niño.
Bueno, mal el niño.
Tiene que venir en compañía de su padre. ¿Qué hace un niño de 4, 5, 6 años en un ómnibus manejado por andar a saber qué psicótico?
Bueno, no.
Claro, ¿cómo? Usted le da al niño. Al niño lo llevo yo al colegio, ¿qué es esto? Y viene un tipo a buscarlo, lo meten adentro, el tipo en la esquina se lleva por delante un camión lleno de nafta y volamos todos.
Bueno, señor.
Bueno que...
El camión se lo puede llevar por delante
lo
usted.
Lo llevo yo al colegio, lo voy a buscar yo. Por eso, ¿sabe qué? Lo anoto en un colegio cerca.
Bueno, sí,
también. No, un colegio donde tengo que ir en colectivo. Voy y lo llevo a pie. ¿Qué sé?
Sí, bueno, señor.
¿De dónde sale todo el problema del tránsito? Que la gente lleva a los niños donde Judas perdió el poncho.
Sí,
de verdad. Sí, ¿de dónde estudia? En La Boca. ¿Y vos no vives en Barraca? ¿Dónde estudia? En San Martín. Y le digo, así estamos todos cruzándonos. Se cruzan micros que van para allá.
Sí.
Con niños del norte en rumbo al sur. Se cruzan con micros que van con niños del sur rumbo al norte. Terminemos con eso.
Sí.
Válgame Dios,
señor.
El niño que tiene, no tiene el destino prefijado.
Lo que pasa es que...
Lo dijo Quevedo.
No, calla. ¡Que te calles! ¿Por qué no te callas? Ese además hay un problema de vacantes ahí, pero no lo quiero meter en otro debate que volvamos a tener otro inconveniente.
Buenas tardes. Tenemos solamente una vacante.
Bueno. ¿Cómo puede ser una vacante? Aquí sabe la población que hay, hicimos el
edificio... Una vacante come larga.
Esa es la
profesora.
La profesora.
La señorita Cora.
Hicimos torres de 25 pisos en este barrio y hay una sola escuela.
Claro.
Bueno, no, claro. Así en la manera. Entonces, la
gente en este barrio lo estamos demoliendo continuamente.
Sí.
Las torres de 14 pisos las demolimos y construimos de 28.
Y bueno, así, y así van
las
subiendo.
Las cloacas son las mismas que cuando había terreno baldío.
Y la escuela también.
La escuela también era menor, no hay vacante.
Entonces todos ponen transporte escolar y van a otra zona. Pero
buenas
otra
tardes,
zona sacó.
Soy la profesora, aquí la maestra.
Sí.
Mira, acá en este colegio, si quiere, lo que tenemos son clases con muchos alumnos.
¿Cuánto hay por
eso? Son 112 alumnos
no, por
pero con dos maestras. Con dos maestras, una adelante y otra atrás.
¿Pero y cómo? ¿Y cuando una
la de adelante dice cosas y la de atrás está ortivando a ver si los niños atienden?
Vale.
Incluso le da la razón a la de adelante. Dice, la provincia de Buenos Aires limita al norte con Entre Ríos, con Santa Fe, que eso sí, dice la otra.
¿Para qué dice que sí, señor?
Tiene razón, tiene razón.
Ahora no, no puede, 102 alumnos.
Son muchos alumnos para una sola maestra.
No se puede aprender así, señor. No pueden prestar atención.
La maestra de atrás, cuando ve que alguien no entiende, le dice en la oreja: La Plata es la capital, melonazo.
No.
Y le hace entrar las nociones.
Pero no ingresan las nociones. Así.
A mayor cuantía de niños, menos conocimiento. ¿Ves que dijo Calderón de la Barca?
No dijo Calderón de la Barca eso. Ahora, nene, ¿a vos te lleva tu papá?
A vuestra merced, por supuesto.
¿A ti te lleva tu padre?
¿Por qué habla así?
Para que me entienda.
Es el mismo idioma, señor.
¿Te lleva tu viejo?
Estoy debidamente cuidado por los responsables a mi cargo.
O sea, no son los padres. Tiene responsables a su cargo que lo llevan hasta la escuela, lo depositan allí y lo pasan a buscar.
Aquí, por ejemplo, ¿es doble turno?
Sí,
¿no hay escuelas que te lo mandan, de la propia escuela? ¿Que lo acompaña la maestra cada uno a la casa? Eso. Eso es lo bueno en las escuelas privadas.
No hay eso en las escuelas privadas.
En la escuela privada te mandan un taxi con la profesora de trabajo manual.
No.
Manda así, aquí vive el alumno.
Es más, si anda flojo el pibe, se queda la profesora, claro. Le da clase.
No es así, señor. No es así.
Sí, ¿la escuela nuestra?
Usted tiene una
escuela. Yo soy dueño de una escuela privada.
Ah, ¿cómo le va? Y...
Escuelas Cacho.
Ah. ¿Cuántos alumnos tiene en toda la escuela?
Tres.
¿Tres alumnos?
Tenemos ahora 42 alumnos.
Ah, muy pocos. ¿Cuántos grados son?
Son 42 grados.
Pero eso no,
42 años dura el primario.
Pero eso no está aprobado por el Ministerio de Educación.
No, nosotros tenemos una exigencia académica que está por encima de todo. Los niños en el último grado de la primaria, que es el grado 42,
sí.
Los niños estudian mecánica cuántica, entendiéndose por tal cosa algo relacionado con las pirámides de Egipto.
Pero no, señor, no. Eso no puede funcionar de ningún modo.
¿Qué, la mecánica cuántica?
No, eso tampoco.
Usted no es el primero que lo dice.
Eso tampoco, pero mucho menos una escuela planificada de ese modo. Pero yo pongo el acento en el transporte escolar.
No va con acento.
Pongo el resaltador sobre el transporte escolar. Porque hay niños que pasan más tiempo en el transporte escolar que de horas de clase. El que es último, vio que hay un recorrido, no se mueve.
¿Cómo?
Lo dejan último en la casa.
Ah, sí, yo el mío quiero que me lo traigan primero. ¿Cómo último?
Y no.
Con el pretexto de que vivo en José C. Paz,
y bueno,
me lo dejan último.
Lo pasan a buscar primero y lo dejan último. El pibe está 4 horas en la escuela y 4 horas y media en el transporte escolar.
Sí, sí. Si tres años de antivero. Aprenden mirando, aprenden a manejar mucho antes que a escribir.
Y el niño llega agotado. Miremos la cara de nuestros niños.
Sí.
Con ojeras, cansado, con múltiples actividades.
No, ese soy yo.
Hay que poner o más transporte escolar
o menos colegio.
No, menos colegio, no se puede, señor. O establecer algún sistema en que los padres nos organicemos.
Si he hecho una estadística en la relación entre transporte escolar, alumnos y colegios.
¿Y qué
hay una sobra de transporte escolar.
¿Pero cómo?
¿Hay más transporte?
Por cada alumno hay 17 asientos de transporte escolar.
¿Por cada alumno?
Es que hay demasiado transporte escolar y pocos alumnos.
Pero no puede decir
y
eso.
Pocas aulas. Lo que nos sobra es transporte escolar.
Pero entonces enseñan en los colectivos.
No, lo que tenemos que hacer es que los niños vivan cada vez más lejos de los colegios. Y lo estamos logrando.
Bueno, sí.
Pero también estaba pensando, todo el conurbano, con el auge de los countries y todos los barrios privados, tiene que trasladarse cada vez más kilómetros.
Sí, a veces ponen escuelas, vio, adentro.
¿Escuelas qué?
Escuelas adentro de los countries.
Ajá.
O enfrente.
O atrás.
Bueno, atrás. Pero los padres se tienen que organizar para llevar a los chicos. Usted, por ejemplo, tiene...
¿Cómo me voy a organizar? ¿Tiene? Sí, me organizo, agarro al niño y lo llevo al colegio.
No, pero entre varios.
¿Entre tenemos que hacer? Yo me gasto para llevarlo solo de prepo.
Bueno, no, pero de
si
prepo no.
Si que llamo a cuatro, lo llevamos entre cuatro. No, señor, yo lo llevo.
Está desperdiciada en las plazas de su auto.
¿Y qué? ¿Voy a meter a otros niños? ¿Y sí? Todavía. Le voy a entregar a mi hijo a un psicótico que conduce un Mercedes-Benz a 300 kilómetros por hora.
¿Pero quién conduce un Mercedes-Benz y a
los
esa
padres velocidad? De los amigos de mis hijos.
Bueno. Lo tiene que cambiar de escuela entonces, señor.
No, peor.
Pero no, se tiene que organizar. Usted que tiene...
Padres responsables corresponden niños responsables, lo dijo Joaquín de Cervantes Saavedra.
No, Joaquín, ¿quién era? El primo. El primo de Miguel. No, el niño que va con otro niño va como pervirtiendo su conducta en el transporte escolar. Vio que hay una conducta, los niños se portan peor, digámoslo, en los micros que en la que
se
en el aula.
Muy mal.
Y se porta mal.
No los vio en los micros, saca la cabeza por la ventanilla y le gritan a las parejas de enamorados que pasan.
¡La hora, referí!
O cantan golpeando
la chapa
los costados del micro, gritan. Mi padre compró una estancia trulala, toda sembrada de nabo trulala. Y así.
Bueno, por eso es que con los cinturones de seguridad sale más desbocado por la ventanilla.
No importa, señor.
Porque están atados. Está como un transporte.
Las mujeres de mi barrio se están quejando que los niños de corta edad le gritan cosas.
Pero son travesuras de los chicos.
¿Qué travesura de los niños? Le gritan incisos propios de adultos.
Pero copian, repiten, no saben lo que quiere decir.
Sí, no importa, pero las mujeres sí saben lo que
No, lo que sí es el...
Muchachos.
¿Qué pasa, nene?
Como dijo Antonio Machado, este niño se ha retirado. Hasta luego.
Adiós. Pisotea el siglo de oro español de un modo llenó de barro todo,
incluso metiéndolo a Antonio Machado en el siglo de oro español.
Los trajo a todos, los metió ahí.
Bueno, mire, vamos a ver lo que dice la gente.
Sí, mejor, la verdad es que
en las
mejor
redes sociales.
Sí, señor.
A ver, un momentito, voy a repartir. Tome, lea.
Julio Benítez, feliz cumpleaños, negro. Te esperamos por Berazategui el 30 de mayo.
Bueno, Claudio Rom, ¿sería mucho pedir que un día de estos el segmento central sea dedicado al mercader de Venecia? Feliz cumpleaños, Alejandro. Esperamos tenerlo en el aire muchos más. Qué linda obra, ¿eh? El mercader de Venecia. Ahí se da una circunstancia muy curiosa. Usted sabe que en la época del teatro isabelino, sea en la época en que vivía Shakespeare, solo había hombres en el escenario, no había mujeres. Entonces hay un personaje, Porquia se llama, es una mujer, y en determinado momento se disfraza el personaje en el mercader de Venecia, porque a la mujer se disfraza de hombre. Y van haciendo, no sé si es un juicio o algo así. Entonces estamos, ese personaje lo representaba un hombre, evidentemente.
Claro.
Un hombre que en determinado momento hacía el papel de una mujer disfrazada de hombre. Extraordinario. Un hombre que hace el papel de una mujer que se disfraza de hombre. Es una combinación impresionante. Bueno, déjeme que comparta este descubrimiento, que desde luego no es mío, con los oyentes, o particularmente con Claudio Ron, que quiere que hablemos del mercader de Venecia.
Fabio Blanco dice, la versión del otro día de Insensatez me volvió loco durante un rato, hasta que descubrí que se mezclaba con los acordes de la tempranera.
Con la melodía de la tempranera, sí, claro. Sí, sí, se seguía los acordes de Insensatez. Sí. Mauricio Graña... La última vez que vinieron a Montevideo fui el último en entrar. El último día que estuvieron... El último día que estuvieron. Ah, la última vez que fuimos, el último en entrar, el último día que estuvimos. Ajá.
De última todo.
Y bueno, quiere hacer cumplir la máxima artiguista, los últimos serán los primeros. No es exactamente artiguista, pero bueno. Quiere ser el primero en entrar cuando vayamos. Reclama un derecho claro. Que considera justo, ¿no? Bueno, acuérdese, Mauricio. Pregunte por Dorio, que él le va a arreglar todo.
Fabiana Fontoura de Lima dice: Dolina, no lo puedo creer que esté escribiendo al programa. Cuando conocí el programa, me imagino.
No puede creer que ella misma está escribiendo al
programa. Claro, porque odiaba este programa ella.
Ah, yo también.
Dice, los odiaba.
Sí.
Hasta que, porque todo el primer año de casados, él la obligaba a escucharlo.
Claro, es lo peor.
Sí.
Casarse.
Pero ahora la que los escucha soy yo. Parece que él ya abandonó.
Sí, abandonó el programa o quizá también a él.
Sí.
Bien.
Elena Mateini, Dolina, feliz cumpleaños, mis mejores deseos. Nacho Cambas.
¿En qué sentido?
No, mejores deseos. Nacho dice, le quise comprar una entrada a Rolón y me dijo que no era Rolón, era Lito Vitale, son iguales.
Son lo mismo. Nora Khan dice, como muchos libros, como algunas personas, como muy pocos programas, La Venganza ha hecho de mí un mejor ser humano. Bueno, ¿estás segura? Nos agrade ese, Nora de Saavedra, ¿eh?
Mira, aquí Celeste Figueredo de Calzada,
ajá,
de Rafael Calzada, dice, sos el ron que flambea mi vida.
Mire usted. Nunca me habían dicho eso. Me habían dicho otras cosas, pero no eso.
Es un panqueque, Celeste.
Betty Pereira dice, negro,
¿qué?
Barton está lindo.
Sí.
Dorio se las trae con ese aire picarón.
Sí.
Gillespie no sé, me falta verlo completo. Lejos me quedo con vos, que me mirás con esos ojos embrujados y
¿cómo
me
andaremos,
matás,
¿no?
Solo falta que me cantes la marcha de Colón y soy toda tuya.
Bueno, ¿cómo se llama?
Betty Pereira.
Bueno, ahora voy, Betty. Silvia Palumbo, un fuerte abrazo desde Montevideo. Quiere más historias sobre mitología. Narciso, quizás. ¿Por qué no?
Ah, pero pregunta ella. Noemí Álvarez le pide que cante algún tema de Sandro, si es posible el tema Así. Y deja, bueno, besos. No.
Luga dice, esperamos a todas las mujeres del país en el 28 Encuentro Nacional de Mujeres, en San Juan, donde se debate sobre sexualidad, violencia, trabajo, religión, aborto, política y otros temas.
Bueno, Misia Pepa era un libro de don Constancio Vigil, mirá. Dolina, en la Facultad de Psicología suelen armarse lindas discusiones, sí, es lo que tiene. Hubo una sobre la monogamia y usted me dio buenos argumentos. Mira vos, me empeño en citarlo. Por ejemplo, cuando la gente sabe lo que quiere, se pueden organizar las mejores orgías. Sí, es verdad, ¿eh? La peor orgía es aquella donde no la gente no tiene claro sus objetivos.
Claro.
Y ahí viene el grito de organicémonos.
Claro.
Ese es un grito que tiene lugar cuando alguien advierte que los objetivos no están claros.
Sí.
Son encontrados y no son funcionales los de uno al del otro. Recuerden que el objetivo de uno termina donde empieza el objetivo de los demás.
¿Y de eso hablan en la facultad?
De eso hablan en la facultad, calcule usted.
Macarena Sucunza dice, son geniales, gracias por tantas risas, los escucho desde La Plata, espero volver a presenciar el programa pronto.
Vladimir Garagorri, felicitaciones, gracias.
Aida Vinela dice que escuchó el programa que hicimos en Venado Tuerto, se emitió el viernes, que le gustó muchísimo y le gustaron las huellas de Venado Tuerto y lo que usted contó al final.
Matías Romero pregunta cosas sobre lo que me costó el amor de Laura y cartas marcadas. Tiene razón. Dele.
María Cristina dice, el gobierno español en la LOMCE, Ley Orgánica de Mejora Educativa, fija que la religión cuente para la nota media como pedían los obispos. Lo de ley de mejora educativa o educación franquista, como la nombra de otros medios, ¿no es un oximorón que supera todos los dichos hasta ahora?
No sé, qué miedo.
Feliz cumpleaños.
¿Qué quiere? Que también aparezca en las redes sociales de España.
Sí.
Le voy a contestar, mire.
Bueno, antes de ir a la pausa, ¿quiere anticipar de qué vamos a hablar en breve?
No, si no sé.
Bueno, entonces...
¿Tiene algún, alguna gacetilla, alguno? ¿O ya cantaron todo? No, o sea, no. El, ¿cuándo es?
No,
el
30 viene la
en Veraza.
El 30
en
Veraza.
El 31 está Cabernet en el CAF.
Sí, ahí en Sánchez de Bustamante al 700.
¿Lo presentan el disco Bombo o no
sí,
lo presentan
sí,
más?
Lo presentan.
Ah, la presentación.
Sí, señor. Bueno. Presentación oficial.
Unos breves minutos y regresaremos hablando de verdugos.
¿De verdugos?
Sí.
¿Y usted no quiere salir en las redes?
Nada más. Listo, punto.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. ¿Cómo será el amor 30 años después? Ana María Picchio, Manuel Callao, Alejandro Aguada, Malena Solda. Cuando yo te vuelva a ver, solo en cines. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. ¿Se llevó secretos, Videla, a la tumba?
Sí, se llevó todo a la tumba. Nunca aportó absolutamente nada. Solamente desmentir una realidad palpable y comprobada, que fue el plan sistemático de robo de bebés. Siempre dijo que eso no fue así. Y nosotros marcamos mucho algo que es nuestra consigna de vida. No tenemos odio, ni rencor, ni revancha. Simplemente nos asesinaron los hijos. Nos robaron los nietos, nos robaron la libertad y queremos verdad, justicia y memoria.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Hoy PAMI está en todo el país. Sumamos 120 nuevos puntos de atención. Ya tenemos más de 700 en todo el territorio nacional. Llegamos a 4 millones y medio de afiliados. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Ali Pakdaman,
encargado de negocios de Irán.
El acuerdo con Irán necesitaba un acuerdo parlamentario.
No, mire, normalmente un memorándum no hace falta ir al parlamento. En Argentina lo llevarán al parlamento porque la señora presidenta no quiere, como es un tema muy importante aquí, que se lleve el peso de todo esto el ejecutivo. Sin embargo, para nosotros está en vigor.
En el caso y que se enviara para una nueva aprobación al parlamento de su país, ¿esa instancia se cumpliría?
No hace falta, porque normalmente no necesitan ratificación de ningún parlamento.
Mónica y César están en Del Plata.
Moreno. Vida, pensamiento y crimen político de Mariano Moreno. Un film de Birna Molina y Ernesto Ardito. Cine Monumental Electric, la base 836.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí, y pasado mañana también, y así.
Hasta el día que toque Berazategui.
Sí, que falta.
No, no falta tanto.
No, no, el 30. El 30 vamos a estar en Veraza a las 22:30, un poco más temprano, en Verazategui.
Vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de verdugos. Catálogo de verdugo tenemos aquí. En el antiguo Egipto, las ejecuciones se verificaban por medio del siguiente procedimiento. El condenado era despedazado por el verdugo. También había para los culpables lo que se llamaba el suplicio de Maat. Se llenaba un recipiente de barro cocido, adentro le ponían estopa empapada en alquitrán, y ahí se metía el condenado, con ropas también empapadas en alquitrán, ya que estábamos, y le prendían fuego. Otro castigo terrible, en otros lugares, era el siguiente. La Biblia exigía que a las mujeres se las sustrajera de la mirada curiosa, y entonces, a la que era demasiado indiscreta, se la encerraba en una bolsa y se la arrojaba al agua con una gran piedra. En la legislación de los hebreos existía la lapidación, donde todos arrojaban piedras. La lapidación se realizaba fuera de las murallas de la ciudad. Y el que arrojaba la primera piedra era el denunciante mismo. El tipo que denunciaba era el que arrojaba la primera piedra. En Atenas también había pena de muerte, sobre todo para los delitos contra la cosa pública, contra lo sagrado. Antes de la ejecución, tenían por costumbre arrasar la casa del culpable. Hasta tal punto, no debían quedar rastros del criminal, que antes de llevar a la víctima al sitio de ejecución, se borraba su nombre del cuadro de ciudadanos. Este paso previo constituía un subterfugio legal para que la infamia no recayera sobre la familia de Neato. Las penas principales en Atenas eran decapitación por medio de espadas o lapidación. Según las leyes de Platón, los magistrados que habían limpiado las evidencias estaban obligados a arrojar la primera piedra como prueba de la sinceridad de su acusación. Y el verdugo era el juez en persona. Qué notable, ¿no? Qué notable. El veneno también figuraba como castigo. Ahí tiene a Sócrates, que fue obligado a beber cicuta. También existía otra manera de castigo, que era apalear al culpable hasta que reventaba. Y también el abismo, una fosa profunda donde arrojaban a las víctimas. La manera de pronunciarse los fallos en casos penales fue variando según las épocas. En un principio, cada juez tomaba una pequeña piedra y la depositaba silenciosamente y de modo secreto en una de dos urnas depositadas en la asamblea. Entonces vos podías elegir entre la urna de la muerte y la de la misericordia. Ese sistema de votación ofrecía garantía de seguridad, pero le molestó a los 30, tiranos, quienes, deseosos de conocer la opinión de los magistrados, decidieron que en lo sucesivo los jueces hicieran su voto a la vista del público, el voto cantado. Entonces cambiaron las piedras por unas fichas, las fichas de nácar, que se entregaban a los miembros del tribunal en momento de entrar en sesión. Más tarde fueron piezas de metal llamadas espóndilos, de los cuales los que significaban condena eran negros y con un agujero en el medio, si me disculpan la descripción.
Bueno.
Y los otros eran blancos y sin agujero. En Grecia, antes de proceder al voto, le preguntaban al juzgado qué castigo creía merecer. Solía ocurrir que si el acusado decía que merecía una gran sanción, el tribunal se mostraba indulgente. Sócrates hizo exactamente lo contrario. A modo de provocación, cuando le preguntaron qué castigo creía merecer, él dijo que quería que lo sostuvieran viviendo como un bacán hasta el fin de su vida. Esto enojó muchísimo a los jueces, quienes lo condenaron a beber la cicuta. Así era la gente en aquel tiempo, no como ahora. En tiempos medievales, la mayoría de las ejecuciones se verificaban en un lugar llamado Montpoisson, dice acá, yo tengo mis dudas, y los acusados se dirigían al lugar del suplicio a pie, a gambardela, ¿no? Sin embargo, en el camino se detenían en un convento donde tenían siempre preparada una mesa con pan y vino. Allí los acusados disfrutaban, eso decir, ¿no?, su última comida. Había un tablado allí con 60 orcas, ahí mismo. O sea, una cosa a todo confort. Desde los tiempos de San Luis hasta la Revolución Francesa, los verdugos de París trabajaban en la famosa picota de los mercados. Allí eran expuestos los comerciantes deshonestos que vendían sus productos con pesos falsos o le ponían flores de caléndula a la manteca para hacerla más amarilla, en fin. Alrededor de la picota, la multitud se burlaba de los condenados, qué sé yo, y les arrojaba inmundicias. Las condenas a la picota eran a veces tan largas que los atrapados allí morían de hambre. En la picota de los mercados, también las víctimas eran burladas por el público. Había, bajo el antiguo régimen de Francia, un ejecutor por cada distrito, un verdugo por cada distrito. Las provincias del este tenían incluso un verdugo por pueblo. El 10 de junio de 1793, la Convención, en plena Revolución Francesa, ordenó a todos los verdugos, a todos los que estaban distribuidos en el territorio de la República, que aprendieran a usar una nueva máquina de matar, que era la guillotina. El decreto provocó entre los verdugos un verdadero pánico, y hay en los archivos nacionales de Francia un fichero lleno de cartas de verdugos que jamás habían tenido que ejecutar a nadie y que se excusaban de aprender a usar la guillotina. Decían que no la entendían, que acusaban y alegaban inexperiencia o incapacidad. Entonces no quedó en Francia más que un grupo relativamente pequeño de verdugos. Y la familia Chanson entró en la historia de esos ejecutores. Parece que bajo el reinado de Luis XIV, un señor llamado Charles Chanson era oficial, el tipo, ¿no? Tuvo un accidente y entonces fue trasladado a la casa de un vecino. Allí fue atendido, este soldado, este oficial, atendido y cuidado por la hija del señor que lo había rescatado. La muchacha se llamaba Margarita y el oficial Chanson se enamoró. Se hicieron amantes. Bueno, una vez curado, Chanson dejó la casa, pero continuó viendo a Margarita. El padre de esta chica estaba siempre de viaje. Era un hombre misterioso. Se negaba siempre a dar su nombre, a precisar su ocupación, etc. Un día, el oficial Chanson atravesaba una plaza y vio al padre de Margarita, al papá de su amada, decapitando a un señor. Parece que era verdugo el viejo. Charles quiso romper la relación, pero estaba demasiado enamorado, y decidió entonces casarse con Margarita. Pero debió dejar su rango militar. Las autoridades militares estigmatizaban al que se relacionaba con la familia de un verdugo. Una noche, Chanson le propuso a Margarita huir, pero ya era tarde. El padre se había enterado de la conducta de su hija, entró en la habitación cuando los amantes estaban juntos y exigió inmediatamente una reparación. Y le dijo: ningún hombre se casará con mi hija a menos que sea verdugo él también.
Sí, claro, va buscando lo que le conviene más a la hija.
Vos sabéis deshonrado a Margarita, y entonces o la desposáis y os convertís en mi ayudante y sucesor, o si no yo la agarro a esta y la mato, dijo. Ya, pues, bueno, Chanson no tuvo más remedio que aceptar. Y empezó a ser su ayudante del suegro. La primera vez que lo ayudó cayó desmayado. Después se fue acostumbrando, vio cómo es esto. Y así toda la familia, también los hijos que vinieron, se dedicaron a aplicar los terribles castigos en vigencia. Y el apellido de esa familia ya no fue el del viejo, que era algo parecido a Jean, pero yo desconfío también. Uh-huh. Y fue el apellido de este oficial, Chanson. Y la línea de los Chanson se reprodujo a través de Francia. Carlos Juan Bautista, nieto del viejo, reunía una vez por año a sus primos y sobrinos, todos verdugos. Hacían una gran mesa, se hacían llamar por sus criados, por el nombre de la ciudad donde ejercían. Ahí viene el señor de París, el señor de Lyon, el señor de lo que sea. Y el más célebre señor de París fue Carlos Enrique Chanson, que en 1788 estaba a punto de ajusticiar a un tipo en la rueda, pero una sublevación impidió el castigo y la rueda fue detenida. El rey Luis XVI, asustado, ordenó que se suprimiera el castigo de la rueda. Y así el condenado tuvo derecho a reclamar la muerte por medio de la espada o el hacha. Fue este, Carlos Enrique, el que años más tarde ejecutó a ese mismo rey y a su mujer María Antonieta. Ese fue el que ejecutó a los reyes. Y aquí termina el informe sobre los verdugos. Hemos ido a la discoteca donde el discotecario estaba con el torso desnudo, con una capucha.
Sí, señor.
La verdad que y me dijo que él también era descendiente de esa familia de verdugos y listo. Entonces le dije que me diera un disco y el tipo agarró y qué disco me dio.
Y el que quiera, porque ya usted no está en condiciones de discutir con el tipo.
No, porque ya le tuve miedo.
Y claro.
Ya le tuve miedo. Dice, ahora trabajo de discotecario porque no hay acá verdugo, dice. Así que, fíjese.
¿Y qué le dio? ¿Algo vinculado a la horca o
sí.
algo? ¿Qué?
Dice, aquí tiene este disco, se llama El Lazo.
Ah, sí.
Y ahí yo salí corriendo porque
sí, señor, la me dio verdad
muchísimo,
que para...
muchísimo miedo y escuché una carcajada. Ja, 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 ja.
¿Qué bromista ahora? El...
No, el carcajada esas de miedo. Como...
Siniestro. Ah, bueno. Era vos la carcajada. Sí, la verdad es que es de temer. Bueno, pero estuvo pertinente con el disco que le dio.
Sí, por primera vez o por una vez. El disco, por suerte, además es una bella canción que canta Amalia de la Vega. El Lazo, por Amalia de la Vega, es el disco que vamos a escuchar ahora mismo, en este instante.
Sellada la estampa fiel de lo que
Era Amalia de la Vega, en La Venganza Será Terrible, El Lazo.
¿Qué sé yo?
Ahora sí, pausa.
Comienzo de espacio publicitario. ¿Cómo será el amor 30 años después? Ana María Picchio, Manuel Callao, Alejandro Aguada, Malena Solda. Cuando yo te vuelva a ver, solo en cines. De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
La historia de Callejeros y de Cromañón fue muy triste para todos. Vamos a tratar la situación de alguien que está condenado, pero que todavía no está en prisión por cuestiones psicológicas, que es Patricio Fontanet. Está con nosotros Estefanía Miguel.
Lo conocí a Patricio por medio de amigos en común en Córdoba. Hace 2 años que somos pareja y tenemos un bebé de 7 meses.
¿Qué pensás que puede pasar en la corte?
Yo sinceramente tengo fe de que puedan rever el caso y bueno, puedan ver la locura de este fallo. Hay cosas que me parece que son ridículas y creo que bueno, que la corte va a poner un poco de orden. Tengo fe en eso.
Secreto de Sumario. De lunes a viernes a las 14 por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
La hora 1, la temperatura 8 grados 8 décimos, la humedad 94%. Paran por 4 días los hospitales de la provincia. La medida comenzó hoy en los 77 centros de salud bonaerenses en reclamo de un inmediato incremento salarial. El jueves marcharán hacia el Ministerio de Trabajo de la Ciudad de La Plata. El gobierno descontará el impuesto a las ganancias del medio aguinaldo. Lo aseguró el ministro Carlos Tomada en respuesta al pedido de la CGT oficialista. La central de Caló había pedido la excepción, explicando que el sueldo anual complementario es un excedente que el trabajador espera para pagar las cuentas. La oposición convocó a ciudadanos independientes para ser fiscales electorales. Lo hicieron diputados de distintos partidos que manifestaron sus dudas sobre la transparencia de las elecciones legislativas de octubre. La propuesta cuenta con el apoyo de la UCR, el Partido Socialista, la Unión por Todos, la Coalición Cívica ARI, la Agrupación Libres del Sur, GEN y de la Unión Celeste y Blanca.
Internacional.
En Guatemala anularon la sentencia contra un ex dictador. La Corte Constitucional de ese país dejó sin efecto el fallo que condenaba a 80 años de prisión a José Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes de guerra y ordenó el inicio de un nuevo juicio.
Deportes.
Fútbol. Empató Lanús y todo sigue igual. El Granate igualó sin goles con Tigre y no pudo quedar como único puntero del campeonato. La cima de la tabla queda ahora con Newell's con 29 puntos, seguido de Lanús con 28 y River con 26. La temperatura 8 grados 8, la humedad 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Ya salió para ti especial aniversario. Cumplimos 91 años siendo la revista femenina número 1 de la Argentina y queremos festejarlo con vos en una edición de lujo a pura moda, marcando tendencia y siguiendo la actualidad. Ya salió para ti aniversario. Búscala en tu kiosco.
Hoy PAMI está en todo el país. Sumamos 120 nuevos puntos de atención. Ya tenemos más de 700 en todo el territorio nacional. Llegamos a 4 millones y medio de afiliados. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, flor de alegría. Flor Peña de vacaciones en Estados Unidos junto a su novio Ramiro Ponce. Las primeras fotos, la presentación familiar, la opinión de su ex Mariano Otero. El Diego, furioso, volvió a la Argentina y se la agarró con los periodistas. Piedras, gritos y amenazas. Campeón por donde lo mires. Maravilla a los mimos con una cordobesa en Carlos Paz. Además, Mar Botana solidaria. Amigo Lena y Antonopoulos, el momento de Ileana Calabró. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Carlos Lanoski.
Si festejan, quiere decir que la pasaron bien.
Detrás de lo que vemos.
Héctor Larrea.
Se mandaron un mes bárbaro. Ustedes van a preguntar cómo se hace para seguir un mes bien. Ustedes pueden saber si se criaron en eso.
Detrás de lo que vemos.
Eduardo Aliberti.
No es habitual que se festeje un primer mes al aire. Hacerlo al primer mes es un símbolo de confianza.
Detrás de lo que vemos.
Alejandro Dolina.
Un cariño a vos, a Bernarda y a Eduardo, que anda por ahí.
Detrás de lo que vemos.
Hola, Seba.
Quédate, Claudio. Felicitaciones.
Gracias.
Estamos hablando con Sebastián Weinreich, ¿no? Digamos, de la gente
este,
que
claro. Este es Emanuel Respigue que nos trae la realidad, ¿viste?
Sí, está bien. Uno que no se drogue tienen que tener.
Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Moreno. Vida, pensamiento y crimen político de Mariano Moreno. Un film de Birna Molina y Ernesto Ardito. Cine Monumental Electric, la base 836.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Usted sabe que ahora en el sitio de Del Plata hay una sección de podcast en donde se pueden escuchar fragmentos del programa.
Uy, qué bueno.
Sí, a cualquier hora y así.
Yo voy a hacer un pedido, voy a aprovechar. A mí me dolió mucho lo que pasó hoy. Me enteré hace poco, porque yo no tengo por costumbre escuchar los programas de información. ¿No? Pero yo voy a contar exactamente lo que pasó ayer y cuál fue el mensaje. Yo empecé contando, en virtud de, como se dijo al principio de este programa, en virtud de la intervención de un oyente, que dijo que estaba desolado y triste por las acusaciones de la Nata y porque la economía del país estaba mal y porque no se podía hacer nada serio, etcétera. Entonces yo le dije que eso constituía en verdad un triunfo comunicacional de la Nata porque había instalado sus propias convicciones o las convicciones que él pretendía instaurar redondamente en personas que ni siquiera estaban comprometidas con él antes de escucharlo. Muy bien, y ya está. Y después le dije a Jorge Dorio lo siguiente: mire, cuando los judíos empezaron a llegar a Palestina mucho antes de la formación del Estado de Israel, desde luego hubo conflictos con los pobladores de aquel lugar, de distintas etnias, de distintas naciones. Pero no eran conflictos tan graves, o su gravedad no era mortal. Y entonces muchos tenían la esperanza de solucionar ese conflicto, de hallar una solución territorial, filosófica, política, una solución de convivencia entre los judíos que se habían asentado allí y los pobladores de ese lugar, casi todos musulmanes. Y por un momento pareció que algo podía conseguirse, pero que empezaron a suceder ofensas de tono creciente. Ofensas de tono creciente es, desde luego, la definición del Romeo y Julieta, ¿no? Que cada ofensa tiene que lavar la anterior, pero agregar un poco más. Y eso fue lo que ocurrió en Palestina. Y por ahí le mataron a uno. Y después a dos, después a tres, después ya, chao. No se pudo volver. Y el lugar, la convivencia se hizo inviable. Y entonces yo tomé del hombro a Dorio y dije, en su programa, Jorge, me refería a 678, a veces se dicen cosas, qué sé yo, como también se dicen en otros. Y le dije, habría que parar, habría que detener el odio y tratar de buscar que la discusión se causara por otros puntos. Nada más. Hoy salió que yo le había dicho a la Nata que no siguiera adelante con la investigación de los delitos que supuestamente está investigando. Yo ni siquiera sabía eso. Fíjese a dónde llega. Ahora, hasta ahí, lo que yo creo que sucedió, me hago cargo de eso, sí, merezco alguna pena por eso. Pero hoy aparece, Dolina se opone a la investigación que está realizando la NAPE. ¿Quién voy a poner yo? ¿Quién soy yo para oponerme? Y yo les pido, por favor, a los que han publicado eso, que revisen, que escuchen de nuevo lo que pasó y que entiendan que yo me estaba dirigiendo a Jorge Dorio, que estaba acá, y que yo no tengo por costumbre dirigirme así a hola Nata o mejor dicho u Obama.
Sí, de todos modos el centro del mensaje no era ese.
El texto del mensaje era: paremos con el odio porque la nación se puede tornar inviable, claro, tal como sucedió en Palestina, sí. Si las ofensas de orden creciente prosiguen. Hasta eso yo me hago cargo de lo que dije. Claro. Después de que yo quiera detener las investigaciones que eventualmente estén realizando, sea quien fuere, sobre cualquiera, que investigue todo lo que quiera, ¿qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí que lo lleven en cana a todos? ¿Qué me importa? Entonces yo les pido al amigo Sirven, que me ha hecho alguna vez alguna entrevista, y a todos los que se hicieron eco de ese asunto y lo convirtieron en una cosa realmente que me viene a dar la razón a mí.
Sí.
En una cosa odiosa.
Sí.
En lo que se está convirtiendo todo en los medios, cualquier.
Que, por favor, oigan esto que humildemente estoy diciendo. Yo dije eso. Si quieren discutir algo, discutamos sobre eso. Si yo no consigo eso realmente, yo le digo que me voy a ir de este programa y de cualquier otro. Y me voy a ganar la vida, ¿sabe con qué? Con esto. Yo voy a tratar de hablar mañana, especialmente con Sirven, porque es el director, el periodista más importante del diario La Nación.
Sí.
Porque lo que él dice no es verdad.
Sirven lo dijo a título personal en su cuenta de Twitter.
Claro.
No es lo que publicó La Nación.
No, no es lo que publicó La Nación.
Pero hay otros portales que se hicieron eco de la nota que sí publicó Clarín.
Ahora,
en el marco de otra cosa. Porque
en ese punto, yo les voy a decir a ustedes que están aquí, a los que están escuchando, que tengo miedo. Que yo tengo miedo. Y no invoco ni la libertad de prensa ni nada. Yo no soy periodista. Yo soy un muchacho que canta canciones, que escribe libros y que acostumbra a pensar por afición. Y algunos trucos del pensamiento me he aprendido. Me gustaría seguir trabajando en ese sentido en la Argentina. Si yo no puedo ni siquiera esbozar un pensamiento tan elemental como ese, sin que se instale una cadena de respuestas totalmente violentas, yo no voy a seguir trabajando en la radio ni en ninguna cosa pública. Pero se lo juro aquí. Se lo juro aquí.
Sí, además son respuestas.
Yo si mañana no tengo una respuesta adecuada de los que han echado a correr eso, cuando yo justamente le estaba diciendo a la Nata, a 678, le dicen paremos. Digo, si yo no consigo una respuesta, no voy a tener más remedio, muchachos, que abandonar este y cualquier otro programa, y ya le digo, me voy a dedicar a cantar tango, o lo que sea, o a manejar un taxi, porque tengo miedo de que esto que sale en las redes sociales se convierta en algo que me perjudique a mí, a mis familiares, a mis amigos, en un asunto en el que yo no voy nada. Yo no trabajo en 678, ni trabajo en La Nación, ni en Clarín. Yo ni trabajo de columnista político, ni profesionalmente defiendo nada. Mientras me dejen, voto. Nada más. Si no puedo hacerlo, si yo no puedo sin peligro integridad. Decir una cosa tan elemental como la que dije el otro día, me voy, no solo por miedo a la violencia, por miedo a la estupidez. A eso le tengo miedo. Yo, si no puedo conseguir que me entiendan en esa estupidez, renuncio. Renuncio. Vayan y vean los programas de la tarde donde se pelean los tipos o lo que sea, que lo hacen con toda nobleza y por lo menos saber de qué lado está quién. Pero a mí déjenme por lo menos no estar en eso, porque no es mi negocio. Está claro, Gillespie, querido.
Sí.
Le estoy diciendo a usted, no a la nata. Sí. Sí. Y Patricio, se lo digo a usted y no a Patricia Bull.
Sí.
Así que para que quede claro, yo no me meto con nadie, no me meto con nadie. Soy muy respetuoso de todos, pero cuesta trabajo, ¿eh?
Sí, sí.
Cuesta trabajo, cuesta trabajo. Ojalá que mañana yo encuentre una respuesta y alguien que diga, mirá, no, me pareció... Les pudo haber parecido, claro que les pudo haber parecido. Mm. Les pudo haber parecido que yo me estaba dirigiendo a la nata. Lo que no les pudo haber parecido es que yo me oponía a ninguna clase de investigación. Sí. Yo no mencioné nunca la palabra investigación. Dije, paren con el odio.
Además, les pudo haber parecido, primero hay que escucharlo, y después es raro que les haya parecido 5 días después. Fue un mensaje de un oyente el día miércoles de la semana pasada, y es publicado en la primera plana al día siguiente de la
presentación del programa. Hay muchos que están en esto. Yo realmente no quiero participar, no quiero participar. Así que veremos qué pasa. Y si no, le digo en serio, nos vamos, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Para que nadie nos entienda, no tiene sentido. O para que nos entienda mal, o para que manipulen lo que yo no creo que haya sido eso. Pero veremos qué pasa mañana, ¿eh? Bien, discúlpeme.
Muy bien. Señoras, señores.
El baño...
Sí. Vamos a lo importante.
Merece también nuestra consideración.
El baño... sin embargo, discúlpeme, podemos pelearnos por este tema del baño.
Sí.
Porque hay... Yo creo que hasta hace poco tiempo el baño estaba como subestimado, como un lugar secundario de la casa... Y se pasaron de rosca, flaco. Porque ahora el baño está totalmente sobreestimado, sobredimensionado. Hay gente que tira habitaciones para agrandar el baño.
No, está completamente equivocado.
No, en Nuevo Rico lo primero que se hace es el baño. Después construye la casa alrededor. Hace un flor de baño y planta una palmera en la vereda. Y se compra un caniche toy también para sacar a pasto. Pero el baño...
Sin embargo, yo lo que le voy a decir es que dime cómo es tu baño y te diré cualquier cosa.
¿Por qué dice usted? ¿Usted dice que el baño habla de uno?
Habla de uno. El baño habla de uno. Cuando uno va a la casa de alguien importante, sí, por ejemplo, de Claudio Villarruel,
sí,
que es el dueño de esta radio.
No, el dueño no, es el director.
Bueno, qué sé yo, bueno, tampoco, no sé, no puedo hablar yo acá. o a la casa de otro.
Sí.
De Dorio no, porque no hay baño en la casa de Dorio.
No, tiene, le pide a la vecina.
Tiene que pedir permiso al bar de la esquina. Bueno, cuando va a la casa de alguien muy rumboso, tiene mucha guita.
Sí.
Efectivamente, como dice usted, el baño...
Y muestra la categoría.
Todo dorado.
Pero es que ahí es donde llegan los extraños. Claro. El Santa Sanctorum, que vendría a ser el dormitorio, no está al alcance del extraño.
No puede. Permiso, voy a pasar.
Permiso, voy a pasar a dormir una siesta. No.
Claro.
Te dice, en cambio, permiso, no sé cómo lo va a tomar usted.
¿Qué?
Fulano tal, mire. Sí. La verdad que me gustaría pasar al baño.
¿Qué anda sí.
Bueno, tampoco de tantas explicaciones, si hombre.
No es que yo venga expresamente para ir al baño, pero muchas veces... Usted habrá pasado también por esto.
Pero sí, señor, todos pasamos por esto.
Con permiso, voy a pasar al baño.
Pero no están todos los invitados.
Y usted entra, abre la puerta.
Sí.
Se prende la luz sola.
Ya es...
Dice, este tipo está en un nivel que yo no alcanzaré nunca.
Y además empieza el extractor, todo solo.
El extractor y una música funcional.
¿Pero qué es? ¿Lo
puso usted el tema del baño.
Sí. Este lo tengo escuchado.
Entonces usted dice, este tipo, ahora me voy a poner a discutir con él, sí, y le voy a dar la razón en todo.
Bueno, no, no. Porque
con él tiene un toballero dorado.
No, aparte, por ejemplo, los revestimientos puede ser de mármol, de piedra.
Sí, ahora se usa el rústico.
Cacharros, o sea, como tarros que no tienen nada adentro. Pero la, igual,
no, sí.
Tarro lujoso, un tarro ahí, ¿no?
La ¿cómo se llama? La...
Eso.
¿El qué?
Donde se lava las manos.
La pileta.
La bacha.
La pileta es como una ostra que sobresale.
Ah, sí. Sí, la bacha de
y ostra. Y como una perla en el fondo.
No, y tiene, lo peor son los jaboncitos con formas...
Pero eso valen 2 pesos, señor.
No,
eso
pero que
es necesario ser un magnate.
A mí me impresiona lo antropomórfico hecho jabón, angelitos, que usted lo tiene que acariciar al angelito, porque cómo se lava la mano y le va deformando la cara, los ojitos. Y hay muchos de esos en un bowl que está ahí en el baño.
Bueno, extraordinario.
Y es uno por persona, o sea, usted...
son descartables.
Usa un jaboncito.
Incluso yo cuando voy a los baños así de personas de mucha guita, no sé si decir quién, porque por ahí me toman a mal.
Sí, no diga nada. Bueno, hoy, o por hoy no diga nada.
Bueno, personas de mucho dinero que yo conozco, voy a ser sincero, yo muchas veces me llevo un jaboncito de eso, me lo meto en el bolso...
Lo tienen que envolver en algo, porque el jaboncito
no, pero
mojado.
Sin usar.
Ah,
porque si lo uso ya queda todo mojado, ¿no?
Sí.
Me llevo uno sin usar y después a mi casa, y llego a mi humilde casa, levanto a mis hijos que están durmiendo en sus jergones.
Sí. ¡Ay, qué feo!
¿Y qué le...
Y le digo, mire los que le trajo papi.
Pero por favor, no los moleste.
Y ellos...
Miran, no moleste más esos chicos.
Miran con sus ojitos y después se van a dormir llorando.
Sí. No, también...
Hay algo que... se usa bastante, que es el tema del jacuzzi, ¿eh?
Sí, señor.
Es muy importante, para eso... masajes dentro del agua.
Si hubieran visto la seña de masaje, bueno, los oyentes...
¿Qué precio tiene? Buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
¿Qué precio tiene el jacuzzi?
Bueno, tenemos... arranca...
¿Arranca qué? Yo no quiero que arranque nada.
Los precios arrancan en 12.000 pesos.
¿Cómo arrancan en 12.000 pesos? Son, valen 12.000 pesos, que el precio arranque, yo que tengo que andar corriendo de atrás.
Tenemos de entre 12.000 y 500.000 pesos.
Ah, deme el de 12.000.
El de 12.000 tiene 3 chorros.
Y el de 500 uno solo.
Momentito que lo tenemos que elegir entre los dos.
Amor, yo sé de esto.
No, si yo soy la señora de él.
Ah. Me había encariñado.
¿Cómo me va a decir amor? Vine con mi marido a comprar el jacuzzi.
Bueno,
¿qué está sucediendo? Algo raro.
Es para que se sientan como en su casa.
¿Qué? ¿En mi casa lo hacen?
En su casa vamos a hacer...
En los jergones.
Vamos a hacer
el
jacuzzi.
A mi marido, lo tenemos que elegir juntos, porque el jacuzzi lo vamos a usar. Los dos.
Bueno, hay parejitas... que se lo hacen a medida.
¿A quién?
¿Cómo a quién? Al jacuzzi. Viene, porque aquí nosotros decimos, nuestros sanitarios son una prenda de vestir.
No la quiero.
¿Cómo me voy a poner?
12.000 pesos por un calzón.
No, ese es otro sanitario. Aquí el jacuzzi nosotros le medimos... la espalda, la sisa y todas esas cosas.
A mí me gusta que me quede grande el jacuzzi.
Claro, ¿cómo me va a quedar justo?
Me meto dentro un balde para eso.
No, pero es para que... Usted es una pieza de encastre.
No, en no el... quiero, no. Usted me quiere vender algo que yo no quiero comprar.
No, no.
La bañadera es mucho más grande que yo y quiero que el jacuzzi sea más grande.
Sí, pero no se puede perder.
Porque a veces, yo le voy a confesar, a veces nos bañamos 2 y aún 3 personas.
Ah,
sí,
bueno.
Señor, porque...
Porque en verano...
Baño, son totalmente mal... pervertido. Sí, acá donde nos ve.
Bueno, para...
Porque yo de día trabajo, de sol a sol trabajo. De día trabajo, pero a la noche me doy todos los gustos.
Pero está bien, señor, no le digo nada.
¿Cómo no me dice nada?
Y yo no le dije nada de eso.
Quiero hacer mañana dentro de un tacho a mí solo.
No. Hubiera empezado por ahí. Me parece que no quedó claro.
Hubiera empezado por ahí. ¿Qué quiere? Que entre y le digo buenas tardes. Nos bañamos tres personas en mi casa.
No. Nosotros atendemos a parejas abiertas.
Ah, sí.
Aquí.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Y que en general después quieren innovar todo el tiempo.
Ah, sí, lo que tienen de aburrido las parejas abiertas.
Y con el baño también se aburren, porque el baño quieren otra cosa, otra cosa, otra cosa.
El baño es uno de los lugares donde uno pasa mayor parte del tiempo.
Sí. Especialmente usted. Mi señora.
Bueno, señora, yo le puedo diseñar un baño con tobogán.
Cuidado.
¿Tobogán? ¿Para
pero
qué?
Para ustedes que tobogán. No son una pareja abierta, me dijo.
Sí, bueno.
¿Y pero que a todas las parejas abiertas les vende un tobogán? ¿Qué quiere que sea una pareja abierta?
O que usted puede.
Una pareja de sonso.
Que se transforma, vamos, señor, el espacio del jacuzzi en un espacio lúdico, en un espacio proclive a lo erótico.
Sí. Pero eso no necesito un tobogán. Si usted cree que un tobogán es proclive a lo erótico, permítame desengañarlo, que yo estuve en situaciones eróticas en muchos lugares, pero nunca o casi nunca en tobogán.
¿Qué nivel de agua le gusta a usted?
¿Qué?
¿Qué nivel de agua?
No menos de...
¿Hasta dónde?
Y según, porque cuando uno se mete, sube el agua.
Sí. Bueno, sí.
Que no se ahogue.
Claro, no más de
que
peso.
Hagamos pie, que hagamos pie.
Hasta el cuello.
Claro, claro. Que hagamos pie, no que tengamos que estar haciendo la plancha porque no tiene desarrollo la situación erótica.
Y no, por supuesto, señor. Igual, mucha agua no es muy favorecedora tampoco de...
Estoy diciendo eso.
No, pero no solo no hacer pie, tampoco haciendo pie. Discúlpeme. Si usted sabe algo de hidráulica... Sabrá que no
claro,
no favorece.
Un poco de agua, póngame.
Bueno, un poco de agua, sí.
Vamos a comprar semejante bañero y vamos a ir a pico seco ahí.
¿La señora se hace baños de espuma?
A mí me encantan los baños de inmersión y con sales marinas, algunas saborizadas.
¿Aromatizada o se la come usted la sal?
Ella incluso se hace baños de inmersión completo. Se tapa la nariz con un broche, ¿no es cierto, amor?
Sí.
Y con una bombilla respira debajo del agua.
Ah. Ahora, después
nosotros, después de mucho esfuerzo, pudimos comprar esta casa en el barrio privado, con todas estas prestaciones, y queremos un baño acorde al nivel que tenemos.
Bueno, muy bien.
Incluso en un futuro no lejano, vamos a comprar dos baños. Un segundo baño.
Sí, para claro.
Que cuando está ocupado el primero... Vamos al segundo.
Bueno, pero no pensó
pero
eso.
De estar demandando al que está en el baño.
Pero semejante casa y tiene un solo baño.
Sí, lamentable. ¿Cuántos baños quiere que tenga?
Y pero si usted se hizo una mansión, como me dice la señora.
Es una mansión, sí.
Y por lo menos dos baños, tres, cuatro.
¿Para qué? Somos dos.
Claro.
¿Y para qué se mudó una mansión entonces si son dos? En esa misma línea.
No le tenemos que dar explicaciones.
No, pero no sé, me parece raro. Haga dos baños. ¿Qué tiene un garage para cuántos autos?
Ninguno. Lo dejamos en la puerta. La mansión es para nosotros, no para andar anulando los ambientes con profusión de baños y garage. Como si
fueran
27 cuartos para los artículos de limpieza. No.
Está bien, bueno, está bien.
Sí, por ejemplo, ¿cuántos dormitorios tenemos nosotros?
Y no sé.
Uno.
¿Uno?
Ahí,
¿qué más tiene su casa? ¿Vos es una mansión hasta ahora?
No,
tiene...
no. Y un loft. Espectacular.
No, ¿cuál es? ¿Cómo es? Habitación de juegos, habitación de música, no. Teatro, un pequeño teatro.
Sí. ¿Ah, teatro?
Pequeño sí, teatro. Sí, sí. Tanto...
Para unipersonales, no es muy grande.
Sí. Contratamos a Gallardú, ponele,
sí.
Y viene, y nosotros con los invitados que tenemos, el tipo, ahora, qué sé yo, bien, pues se va.
Ah, le hacen la obra en el teatro.
¿Para qué le voy a decir cómo es la obra? ¿Qué es eso?
No, pero me extraña que tenga un teatro en su casa y no tenga otro baño, pero bueno, está bien. Si no quiere tener baño.
Son necesidades diferentes.
Sí, entiendo las que son diferentes.
Bueno, entonces, ¿para qué voy a tener baño?
Bueno, dígame, el baño.
El baño, sí.
¿Y no le gustaría algo romano, así con leones,
con capiteles. Es peligrosísimo con leones dentro del baño. Uno se encierra y no se sabe si sale vivo.
El león, cuando vos lo acorralás, claro, es una fiera.
El león está ahí adentro y de repente...
No, leones,
claro.
Te desconoce, te hace frente y chao.
No, señor, yo le digo...
¿Cómo el gato? ¿Vio el gato acorralado? Vos entras al baño, el león te ve así, le agarra el pánico y se convierte en una fiera.
No, señor, no le estoy hablando del animal de carne y hueso, sino de los...
¿De qué me está hablando?
De leones.
¿Turrones?
Leones de mármol, por ejemplo.
No, león de mármol, no hay cosa más aburrida que un león de mármol.
No, lo que sería bien, porque nosotros nos gusta estar informados y al día, un televisor plasma.
Y pero con el vapor del baño, eso te va...
Por eso debería estar recubierto de algo, de acrílico.
Sí, plástico. Pero igual se le empaña el plástico.
No, si está bien cubierto, no.
Claro, somos adictos a la televisión. Todo el día tenemos que
ver. Todo el día, sí, viendo...
Bueno, deportes, pero... programas.
Los goles. Sí.
Igual se le empaña el acrílico. O sea, algo se le va a empañar en el baño, ¿comprende?
¿Por qué se me va a empañar? ¿No tiene extractor?
Bueno, pero tiene que ser muy poderoso el extractor.
Muy poderoso.
Además, usted se tiene que hacer baños de vapor.
¿Para qué?
Para limpiar el cutis, las vías respiratorias...
Yo nunca escuché eso.
Sí.
El baño de vapor, y le voy a contar lo que le pasó a un amigo mío.
Sí.
Que dice, muy bien, baño de vapor.
Muy bien. Un sauna húmedo.
Más fuerte que
ojo, que es muy recomendable para muchas cosas. A través del sudor se eliminan toxinas, etc.
Exacto.
Bueno, pero este muchacho dice, póngamelo bien fuerte, le dijo al tipo.
Sí.
El tipo, más fuerte, dice.
Y un reóstato que va dando la temperatura.
Una locomotora, una Caproni, ahí en celo. Y bueno, entró a darse un baño, empezó en un vapor 1000 grados.
No, bien, no puede ser.
Pero
no.
Escúcheme.
1000 grados no lo tolera el cuerpo humano.
Bueno, eso fue lo que le pasó a este muchacho.
Ah.
Empezó a los gritos, ay, 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 ay. Para peor, él había cerrado del lado de adentro.
¿Pero cómo? ¿Quedó encerrado?
Quedó encerrado, vinieron los bomberos.
Ah. ¿Quién llamó a los bomberos?
No sé.
Ah. Pero vinieron.
Pero vinieron.
Y lo rescataron.
Pero vinieron de oficio. Vio que a veces tienen que están revisando, le hacen como una... ¿Van despacito con la autobomba?
No, no van patrullando los bomberos.
A ver, ¿a dónde ven fueguito? Y vieron salir humo y ahí, che, ¿qué es esto? Y ahí nomás con el hacha rompieron la puerta. Entraron y el tipo ya estaba completamente apucherado.
No, porque bueno, aparte apucherado.
Se deshidrató, lo primero que hizo fue transpirar.
Claro, estaba hecho como un chorizo de puchero, estaba así.
Sí,
pálido. Y bueno, ahí lo dejaron los tipos y dicen, ¿qué vamos a hacer?
¿Cómo que vamos a hacer, señor?
¿Qué van a hacer los bomberos? Se fueron.
Bueno, pero se lo cuenta de un modo, es una tragedia de lo que ocurrió.
¿Cómo quiere que se lo cuente?
No sé.
Digo, por eso no quiero tanto humo yo, no sea cosa que me pase lo mismo que este tipo.
No, bueno, el primero que no es humo es vapor y nosotros lo vamos a controlar esto.
Uh-huh.
Y es a gusto del consumidor. A la señora la veo entusiasmada con la idea.
No, a mí me encanta. Realmente las dimensiones del baño, con el plasma gigante de 40 pulgadas, con el jacuzzi muy completo.
Señora, ¿a usted le gusta mirarse? Mientras se baña.
Lo normal, no mucho tampoco. Las miradas normales.
Puedo hacerle todo espejo. Espejo.
No.
Ojo, se confunde todo, ¿eh? Confunde una galería todo de espejos.
Uno, sí. Uno está saliendo de la bañera y le parece que entra.
No se sabe quién es quién. Es como el Peter Pan.
Es a gusto. ¿Cuántos ganchos quiere para colgar la...
Para colgarlo...
¿La media rese?
Los toallones. No, señor. Las toallas, toallones...
¿En ganchos lo ponemos?
El sombrerito de la señora. ¿Cómo se llaman los...?
¿El qué?
Chupín.
¿La señora?
No, ¿qué chupín?
La bombín. Señora...
Bombín. El bombín.
La señora se llama chupín.
No, bombín, no. Digo la redecilla. Que no
redecilla.
Es la
redecilla.
No, pero la de
la
nylon.
Cofia.
La de nylon, para no mojarse el pelo. ¿Cómo
y
se
la cofia, tiene razón, señor. La cofia.
Cofia, bueno. La cofia de la señora, porque veo que es muy cuidadosa de su peinado.
Sí.
Entonces necesita lugares para colgar... apoyar las cosas.
No, aparte a mí, si hay algo que me gusta cuando vamos a hoteles internacionales,
sí.
que haya toallones blancos, gigantes.
Ah, muchos.
Toallones blancos para envolvernos, uno arriba, otro abajo, otro se pone en el piso, otro para el pelo.
Bueno, muy bien. No sé si su marido está del todo...
Estaba pensando, ¿qué tamaño tiene el baño en general?
Bueno, los baños...
Yo lo quiero de 9 por 9.
¿9 por 9?
Sí, 81.
Metros cuadrados. 81 metros cuadrados es mucho para un baño. ¿Por qué?
Yo lo quiero de 9 por 9.
¿Y cómo lo calienta?
Es como una cancha de tenis más o menos, ¿eh?
¿Cómo lo calienta eso?
Y lo mismo que el de 2 por 2, pero más.
Bueno, sí, mucho más. Tengo que ponerle un caloventor...
Bueno, poner un caloventor, un baño que cuesta un potosí,
señor. Y bueno, y sí, señor.
A mí me dijeron, hay algunos lugares donde, por ejemplo, restaurantes al aire libre, que ponen directamente una turbina que tira fuego.
Ah, eso sí. Me gustaría. No, pero... Una turbina que tire fuego en toda la casa.
No.
Porque yo soy muy friolento. Ahí en la entrada, ni bien entras, entra la puerta, ¡pum! Una turbina que tira fuego para adentro.
No, no tira fuego. Le tira,
entonces no la quiero.
Aire le tira aire caliente, pero tiene como una...
Fuego.
Sí, un fuego.
Claro, ¿de dónde viene la calentura?
Sí. Pero tira así, es como un cañón, dice usted, esos de que son un cañón. Pero con aire caliente.
Mucha chispa, cuidado, porque la chispa por ahí te agarra fuego.
No, no, esto tiene...
Por ahí vos venís vestido así con algo...
De lycra. Sí,
un sombrero de paja.
Con la medibacha.
Claro, un sombrero de paja cubierto de querosén. Porque... Sí. Y te agarra enseguida.
Bueno, sí, señor, pero... No tiene que poner cosas inflamables.
Bueno, entonces no puedo vivir tranquilo.
Bueno, señor.
Claro.
Pero si usted anda con un sombrero...
Ya te viene en estado de zozobra todo el tiempo.
Un sombrero de paja o cosas plásticas o sintéticas, eso no le conviene.
¡Permiso!
¡Tío! Eso, ¿volvió el niño de...?
El niño, llega en el momento justo. ¿De qué están hablando?
El baño para niños.
Sí.
Cuidado, que si es muy grande, el niño puede caer dentro de los sanitarios.
No, pero
para
hay...
Para no regresar jamás.
Hay sanitarios para niños.
Ah, ¿sí?
Y donde el sanitario es un juguete.
¿Cómo es un juguete? Niño.
Sí. Deja ya de joder con eso. Sí, está todo más bajo, el lavatorio.
Claro.
Bajito.
Pero entonces hay que hacer otro baño para el niño.
Sí, por supuesto. Claro. Esto es otro baño. Es otro baño y es de colores.
¡Ay, me encantaría! ¡Colores! ¡Mi buffer!
Tiene un arco iris que nace en la ducha.
¿Y muere?
Más allá.
Yo el baño que tenía cuando mi departamento de soltero, ajá, era muy pequeño.
¿Sí, muy pequeño?
Muy, muy, muy pequeño.
¿Pero de cuánto estamos hablando muy pequeño?
No estamos hablando que casi nada. Mire, tenía una ducha.
Ajá, sí.
Yo en realidad me recibía el agua en el pasillo.
Ah, ¿pero por qué lo tenía?
Era un poquito inclinado y ya con esa poca inclinación el chorro salía del baño.
Ah, pero señor... Le convenía ponerlo en el pasillo para adentro, apuntando,
sí,
para adentro.
Sí, lo pensé.
Sí. Ah, pero estamos hablando de 50 centímetros, ¿de cuánto?
Sí, menos.
Ahora, pero era un cubículo.
No entra el cuerpo humano ahí.
No.
Cúbito dorsal. Bueno, el baño igual no conviene que sea ni muy grande ni muy chico.
Oh,
porque hay gente
un
que
tibio.
Exagera. No es un tibio, señor. Tibio tiene que estar el baño. ¿Usted lo quiere con un ventiluz, ventilación?
A la calle.
¿A la calle?
Una ventanita a la calle.
Bueno.
Una ventana grande a la calle.
Que se pueda ver la gente caminar, esperando el colectivo.
Pues estás ahí, aburrido, abrís la ventana.
Pero señor, tápese.
Y mirás.
No, en tal caso...
¡Adiós!
¿Sabe lo que puede tener si tiene una ventana grande en el baño? Nosotros le hacemos vidrio espejado.
Ah.
Y que usted ve todo hacia afuera, y desde afuera es un espejo. Entonces la gente se mira, se peina, y usted le hace figuritas. Desde adentro.
En Venado Tuerto vimos un tipo... A través de una ventana que se estaba bañando. Y si ese era al revés, se veía de afuera para adentro.
No era uno de nosotros, ¿no?
No.
Bueno, bueno, pero eso
¿qué
no
le tengo que hacer la seña? Digo, que dar la seña.
Sí, si me puede enseñar. ¿Usted va a llevar el, entonces el de 12.000 o el de
15.000? Sí, sí, llevamos el de 12.000 con mi esposo, ¿eh?
Bueno, si me deja...
Sí, sí, yo con mis tíos, soy el sobrino.
Bueno, me deja 11.000 pesos de seña y ya arrancamos.
Tanta seña, bueno. 95%.
¿Por qué no le dejo mejor 1.000?
No, pero con 1.000 no, hombre.
Ah, con 1.000 que.
Ni la tapa del inodoro compro con 1.000.
Y bueno, pero entonces no es una seña, usted quiere comprarlo todo.
Con y bueno, casa. Nosotros.
¿Ustedes qué?
Este baño, ¿usted se refiere a este baño el que hay que rehacer?
Sí, hay que, no, aquí entonces, donde estamos parados.
No, esto hay que demolerlo, discúlpeme, yo no pensé que era así. Esto hay que demolerlo.
Es un poco bajo, ¿no vio?
Sí, es muy bajo.
Esto tengo que duchar agachado.
Pero yo pensé que era una baulera esto.
Y después tengo que salir también agachado.
Pero no
es una
pensé...
situación que está terminando con mi matrimonio. Sí. Porque mi mujer me ve salir agachado del baño, así caminando como...
Parece un cosaco.
Como dándose al poder. Sí. Y me quiere abandonar. Y dice, sí. Este no es el hombre con el cual me casé. Y yo desde abajo le digo, claro, no estaba agachado. Lo único que me falta, casarme agachado.
Te tiene que pasar un penal.
En la iglesia, todos parados y yo agachado allá abajo. No, el cura sí. Me pregunta, ¿acepta por esposa? Sí, padre, le digo desde abajo. Yo se me pregunta, ¿por qué está agachado? Ya lo ves, ¿no ves que el techo del baño
pero no,
es muy bajo?
No puede vivir así usted, discúlpeme.
Claro, porque ahora me acostumbré, por eso, le explico por qué estoy agachado.
Claro, ¿no? Yo le digo, me llamaba la atención.
Porque no me puedo enderezar. ¿Y porque el baño tiene el techo muy bajito.
Bueno,
¿usted cree que si me construye un baño con techo alto, podré volver a enderezarme?
Y es difícil eso, porque...
Ah, entonces, no.
No, bueno. Momento.
Si yo voy a quedar así agachado, para eso me quedo con el baño que tengo.
Bueno, pero si usted no se endereza en otros ambientes que tienen techo alto...
Yo no voy a hacer un baño 9x9 para entrar agachado como un sapo.
No, se lo puedo hacer 9x9 con una puerta para sapo.
Ah, eso me interesa.
Y...
una puerta bajita, una puerta simpática. Como
claro, una puerta simpática, sí señor.
Bueno, muy
bueno
bien.
Podemos arrancar con las obras, si la señora
sí,
también
sí,
lo
sí, yo le estoy completamente de acuerdo, ¿eh?
Sí,
así que ya mismo empecemos con las obras, sí. No perdamos más tiempo.
Sí. Bueno, ella no es que está agachada, es así. Sí. Es bajita, es más bien robusta.
Es retacón, sí.
Retacón.
Por favor, empiecen con las obras.
Este es el niño.
Sí. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo?
Lo tuvimos en Madrid y salió español, ¿no es cierto?
De Valencia soy.
De Valencia era, sí, pero lo tuvo en Madrid, me dice, bueno. Ay, sí, la familia es de hoy en día.
España es muy pequeña.
Sí, claro, comprendo. Comprendo.
Bueno, amigos, vamos a hacer una breve pausa. Sí. Tome los 1.000 pesos.
Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno,
permiso, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Moreno. Vida, pensamiento y crimen político de Mariano Moreno. Un film de Birna Molina y Ernesto Ardito. Cine Monumental Electric, la base 836.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Antonio Gasalla vuelve con Susana y está en línea con nosotros.
¿Por qué no tener un programa propio en la televisión?
Soy yo el que no quiere. Si vos tenés un programa de 2 horas por semana, tenés que trabajar casi las 24 horas del día. Por otro lado, el humor, que antes tenía humoristas que hacían humor, se desperdigó como si le echaras un spray. Y está en todos lados. La nata hace humor, los noticieros hacen humor. El humor está en cualquier tipo de programa. El rol del humorista quedó un poco compartido con mucha gente. Es muy difícil escribir semanalmente cosas que le gusten a la gente y que entren dentro de los parámetros legales.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de mayo a Cucuza Castielo y Moscato Luna haciendo El Tango Vuelve al Barrio.
En la larga siembra de mis años, medio brillo para
el mejor tango del mundo en un solo lugar. En vivo los jueves de mayo con Cucuza y Moscato. El Tango Vuelve al Barrio. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso. Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Si un libro se puede leer impunemente, no vale la pena tomarse el trabajo. Biblioteca Eduardo Galeano, una colección para disfrutar y reflexionar. La simpleza y calidad de su escritura lo ubican como uno de los autores más queridos y leídos de América Latina. Desde el 20 de mayo, las venas abiertas de América Latina a solo 39 pesos con 90.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Bien, hay una cantidad de mensajes, Barton, sí. Negro, Dolina, feliz cumpleaños, te decía María Magdalena desde Villa Constitución.
Gracias.
Este, que asumimos te está escuchando, si no se quedó planchada como la otra vez, así que paso, mandarle un saludo para que se quede en pie, dice Mr. K, que está aquí.
Bueno, hay muchos saludos de cumpleaños en el Twitter de @lavenganzaradio y también aquí de gente que está presente, como Leandro y Marina de Escobar, que vinieron solos.
Mire, las turcas de José Ingeniero el otro sí. día me pidieron, el jueves, hace muchos días, alguna canción de Joaquín Mora y no le tocamos ninguna, así que le pedimos disculpas. Mire qué lindo es esto.
A
ver si me sale, porque yo no soy pianista después de todo, o sí. Mirá.
Qué bonito, ¿eh?
Este es Joaquín Mora, el tango se llama Margarita Gautier. Para las
turcas. Qué bueno estar con ustedes, es un placer conocerlos, venimos de Neuquén. ¿Podrían enviar un saludo a Lucía y Matías que nos están escuchando?
Hola, Lucía.
y piden el tango Tinta Roja, ¿eh?
Hola, Matías, no lo sabemos.
Bueno, sabes que hay gente de la Patagonia hoy también aquí, Loli, pero en este caso de Trelew, creo que venían. Dice, el miércoles regreso a Trelew. Dice, tenés dos días, a usted le ha dado un ultimátum, ¿eh? Para que viajes conmigo. El sur te ama. Y le manda saludos a Gastón, que es el amigo de al lado, que escribe otro mensaje.
Bueno, ahora nos vamos directamente para allá.
Arranquen esta misma noche.
Sí.
Sí, ¿qué vamos a andar
perdiendo? Se lleva un termo de mate a Amanda, están tomando mate en el viaje.
Saltemos a Rabar Amargo.
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tu sombra tortura mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barrio en miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma
clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte,
y mi vieja madre selva está en flor para querer. Ensueños se van, no vuelven más.
Muy bien, aquí dicen, somos cuatro lumpenes de la matanza. Nos dejaron cruzar la General Paz con la condición de venir a saludar a otro negro. Bueno, acá le preguntan cómo son las tortugas por dentro.
Una pregunta difícil. Ay, hay filmaciones.
Feliz cumpleaños, negro Jesse, el pelado Natalia y Natalia.
¿Dónde están? Hola. ¿Cuál es Natalia? ¿Y Natalia? Es fantástico, ¿no?
Bien, hay alguna pedido para el maestro, ¿no?
Sí, había, pero el maestro ya entró, me parece, ya está acá. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Ahora sí, maestro, acompañado por la voz de Manuel Moreira. Que era el que cantó antes, hace un rato.
Maestro, aquí le pide alguna zambita, para Magdalena.
¿Cuál podría ser? Cante una de esas lindas que canta usted, dale. ¿Cómo anduvieron en
Campana? Muy bien. Mucho frío, muy cálida la gente. Pero hacía mucho frío. Nos fue muy bien, realmente.
Normal que no sea calor, digo, porque si la gente era tan cálida.
¿Qué va a tocar?
Podemos hacer la samba de carnaval.
Bueno, no la conozco. ¿En re o en mí?
En mí.
Bueno.
Vengo desde el olvido, todo serrano, a ver si mato pena. Chicha corazón.
Bueno, a ver, maestro, venimos de tiempo, sí, le piden golondrinas para Jorge, para Paloma le piden Blackbird, en otro orden de cosas.
Bueno, el mismo.
¿Qué Blackbird o hacemos golondrinas?
Lo que quiera usted.
Bueno, si hacemos golondrinas tiene que empezar. Prefiero hacer golondrinas, ya que...
Uy, pobre, bueno, Paloma, vení otro día.
¿Para quién? ¿Para Paloma?
Sí.
Golondrina, tan solo verano, con ansias constantes de cielo lejano. Alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina, con fiebre en las alas, peregrina, borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Bueno, usted trajo trompeta, Gillespie. ¿Qué pueden hacer, a ver, con trompeta?
Vereda del Sol, ¿no?
Un piano, una guitarra.
¿Eh?
Bien. Con la Vereda del Sol en si bemol.
Maestro, y nos vamos entonces, quédense entre plata a escuchar Tiempo de Show, un gran programa aquí de la radio musical. ¿Y con qué se quiere ir, maestro?
No sé.
¿Puedo tocar la percusión?
Puedo tocar la percusión.
Sí.
¿Qué te parece el solito? ¿Qué te parece el solito? ¿Qué te parece el solito? ¿Qué te parece? La guayabera madura le dijo a la verde verde que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme. Ay, solito, ¿qué te parece el solito, ¿qué te parece solito? ¿Qué te parece solito? ¿Qué te parece? Ay, corro, rongo, rongo, tengo una cae, rongo, caigo una rongo, rongo, caigo una cae. Ay, chorrito, ¿qué te parece, chorrito? 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 ¿Qué te parece, chorrito?
¡Adiós!
¡Adiós!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
La hora 2, 1 minuto, la temperatura 8 grados 3, la humedad 96%. Hoy se llegaría a un acuerdo en las paritarias de la construcción. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, firmaría hoy con representantes gremiales del sector el convenio por un incremento salarial escalonado del 24%. Los metrodelegados amenazan con un nuevo paro en la línea C de subtes. Reclaman una mayor frecuencia y que no se tercericen las reparaciones de las formaciones. Los trabajadores de la cooperativa Leale se preparan para resistir un nuevo desalojo. La comisaría 25 los notificó de la orden judicial emitida para hoy a las 8. El miércoles pasado, organizaciones y diputados se solidarizaron con los cooperativistas y evitaron que prospere el desalojo del restaurante ubicado en Estado de Israel al 4500.
Internacional.
Ascienden a 21 los muertos por el derrumbe de una mina en Indonesia. El hecho se produjo en un yacimiento de cobre en la provincia de Papúa, al este del país. Los equipos de rescate continúan la búsqueda de 7 mineros desaparecidos.
Deportes.
Argentinos perdió 3-1 con Belgrano de Córdoba. El técnico del bicho, Ricardo Caruso Lombardi, admitió que no está acostumbrado a tantas derrotas consecutivas, pero aseguró que seguirán peleando para seguir en primera. Además, exigió igualdad de condiciones con Independiente a la hora de programar los partidos que definirán el descenso.
Y esas cosas, uno no está acostumbrado, ¿no? Perder 5 partidos seguidos, lamentablemente nos tocó, y hay que poner la cara, que está hecho. Y como yo le dije a los jugadores, la verdad que hoy se felicité por la entrada que me dieron. Y si no se ganó, hay que seguir luchando. Estamos arriba todavía, tengo que tener claro eso. Si Independiente tiene un plus, y seguro, en muchos casos tienen plus. Más allá de todo, bueno, si tiene la suerte de ganar, ahora Independiente casi no patea y gana. Y antes pateaba 20 tiros, no podía ganar nunca. Me sigue sorprendiendo, siempre jugamos todo Independiente, siempre nos ponen el lunes, o sea que ya sepan cómo estamos, cómo jugamos, de qué manera pueden incentivar al rival de turno, pero me tienen que dejar fuera a la misma hora.
La temperatura actual 8 grados 3, la humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polaco. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Rudecindo Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Y hasta las 4 con la buena música y hasta las 4 con historias.
Gracias a Dolina, a Dorio, Barton, la gentileza de siempre, el pase que nos dan, ¿eh? Tener además un programa
si no
tan...
la metemos con el pase que nos dan.
Sí, la verdad. La verdad.
Somos unos troncos.
Sí, sí, Dios mío. Dios mío.
El agradecimiento a ellos.
No sé por qué me vino a la memoria un Funes Mori. No sé por qué.
Y no sé por qué me mira a mí.
No, guarda que el pibe va para adelante, ¿eh?
Sí, sí, el problema es que en algún momento hay un freno. No es ir e ir.
Sí.
Hay un freno, levantar la vista.
Es muy joven, ese es el problema de la juventud, ¿no?
Uh-huh.
Que no es un problema que lo aqueje a usted en particular. Diría yo, no sé.
Sí, bueno, yo me animo, ¿eh?
Ah, usted se anima.
Yo me animo.
Se anima todo. Después de 18 años de hacer esto, usted se anima todo. Va para adelante como lo...
A mí pónganme la 9 y en Alpargatas.
Sí,
yo
sí.
Me animo, ¿eh?
Sí, sí.
Y yo me animo.
Dios mío. Bueno, usted ha sido un jugador en Cañada, ¿no?
Bueno, jugador. Sí, he jugado.
Dado, pero, timba, lo que viniera.
Cabrero.
Sí, lo que viniera.
Efectivamente. Yo hice el jardín de infantes en una mesa hexagonal del Tic Tac.
¿Cómo es la mesa?
Del Club Tic Tac.
¿Cómo es la mesa?
Hexagonal.
Ah, para que se juntaran 6 al truco.
Y se juntaban
Tute
Cabrero, Escoba, Chinchón con carta de 40.
Ahí lo llevaba su padre.
Efectivamente, ahí es el jardín.
Nunca una biblioteca lo llevaba a su padre, nunca.
No. Ni para preguntar dónde quedaba una calle. Por las dudas, ¿vio? Pero bueno, sí. Eso también me ha dejado alguna que otra enseñanza.
Y sí, la calle enseña mucho. Música.